UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a La Voz de Adacea.
Este es nuestro último programa de fin de temporada y por ello los locutores más veteranos de La Voz de Adacea os queremos acompañar en esta grabación para despedirnos de todos vosotros oyentes.
También queremos dar las gracias, como siempre, a la UMH de San Juan por cedernos un espacio siempre dentro de su programación. Así es que cada mes podemos ser un poco más visibles y llegar a más parte desde nuestra asociación.
Os recordamos que somos usuarios y trabajadores de la Asociación del Daño Cerebral Adquirido de Alicante. Como ya sabéis, nos gusta mucho hacer las cosas y no parar. Y aunque estemos en tiempos de pandemia, eso no nos frena. Y nos adaptamos a las tecnologías para que no se nos escape nada.
Y ya que estamos hablando de pandemia, os queremos contar de primera mano que la asociación ya estamos vacunados, tanto los usuarios como los trabajadores. Esto es un acontecimiento muy importante para nosotros, además de histórico. Así que vamos a ir preguntando por ACEA cómo lo vivimos. Os recuerdo que yo soy Pedro, así me conocen todos en ACEA. No hace falta decir el apellido. Mi compañera Basilia Marchante, nos despedimos ahora y os dejamos con Paula Comino, que va a buscar a gente por la ciudad para preguntarle cómo han vivido lo de la vacunación.
Hola, Óscar, ¿cómo estás?
Muy bien.
Te cuento, estamos por aquí por Adacea preguntando sobre la vacuna.
Yo ya me la puse en mi centro de salud.
¿Y tenías ganas de ponerte la vacuna?
Muchas.
Te quería preguntar si crees que tenemos que seguir con los mismos métodos que hasta ahora de prevención, aunque tengamos la vacuna puesta. ¿Qué opinas?
Que toda precaución es poca.
Toda precaución es poca. Muchas gracias, Óscar.
De nada.
Aquí tenemos a Gonzalo, que es uno de los usuarios de ACEA.
Me llamo Gonzalo y estoy en ACEA porque me dio un ictus.
Gonzalo, te queríamos hacer una pregunta sobre la vacuna. Queríamos preguntarte, porque sabemos que te vacunaste hace unas semanas aquí con nosotros.
Sí.
Y nos gustaría saber si para ti ha sido importante vacunarte.
Yo, para mí, ha sido muy importante porque tengo un hijo que está enfermo y mi esposa nos cuida a los dos y me gustaría que estuvieran también vacunados, pero no les ha dado tiempo todavía. En cuanto puedan, se vacunarán y yo estaré más tranquilo.
Gracias, Gonzalo. Bueno, ahora estamos con Eloy, que es el cocinero de Adacea. Y Eloy, pues preguntarte que como en Adacea estamos casi todos vacunados ya con dos dosis, quería preguntarte si sientes que trabajas en un entorno seguro.
Bueno, sí, yo siempre lo he sentido, antes de vacunarnos incluso, porque todos íbamos con la mascarilla, FP2 y eso, y seguimos el orden en las burbujas y aquí todo está bien organizado. Pero bueno, la verdad es que no he tenido un sentimiento de más seguridad porque tengamos ya las dos vacunas. Siempre lo he sentido.
Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y seguimos con las medidas como deberíamos de continuar, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Muy bien, pues gracias, Eloy.
A ti.
Hola, María José.
Hola.
Bueno, como ya te he comentado, estamos haciendo preguntas sobre la vacuna.
Sí, lo sé.
¿Te has puesto la vacuna?
Sí. Me he puesto una dosis.
Vale, ¿y para ti ha sido importante vacunarte?
Sí, lo creo que sí.
¿Por qué?
Porque voy en centro y creo que es importante para mí y para los demás.
Vale, como sabes, aquí en Abacea casi todos tus compañeros tienen una o dos dosis puestas ya de la vacuna. ¿Te sientes más segura ahora?
Un poquito más.
¿Y crees que hemos relajado medidas de seguridad?
No, no creo.
Entonces estamos haciendo lo correcto, ¿no?
Sí, creo que es lo correcto.
Vale, pues muchas gracias por tu aportación, María José.
De nada. Adiós.
¡Hola, Pablo!
¡Hola!
Bueno, ¿nos podrías decir a qué te dedicas aquí en Adacea?
Yo soy fisioterapeuta.
Vale, pues venía a preguntarte sobre la vacuna.
Sí.
¿Tú te has puesto la vacuna?
Sí, me he puesto la primera dosis.
¿Y qué opinas de que nos hayamos puesto la vacuna aquí en Adacea, tanto trabajadores como usuarios?
Pues yo creo que es necesario porque, bueno, a pesar de que ya tenemos un protocolo que bastante seguro y que seguimos con él, pues la vacuna es un complemento más que nos aporta más seguridad y que, bueno, que está demostrando tener beneficios. Además, yo como fisioterapeuta que trabajo en contacto estrecho con los usuarios de la asociación, pues aporta seguridad estar vacunado tanto ellos como yo. Para todo lo que sea minimizar riesgo de contagio o lo que sea, pues siempre suma.
Entonces habéis ganado en tranquilidad, ¿verdad?
Sí, claro. Sí. Yo creo que tanto ellos como nosotros los trabajadores.
Vale. ¿Recomendarías a la gente que tiene miedo a que se animara a ponerse la vacuna?
Sí, claro, porque yo entiendo que la desconfianza que pueda haber respecto a las vacunas, pero bueno, que los hechos están ahí y es que, por ejemplo, en las residencias ahora no están habiendo apenas contagios porque la gente está vacunada. Entonces, la vacuna es segura. Yo, claro que recomiendo. A pesar de que sea no es obligatorio, yo sí que recomiendo, desde mi punto de vista y de mi opinión, a la gente que se vacune.
Vale, pues muchas gracias por tu opinión, Pablo.
Nada, de nada.
Ale, hasta luego.
Chao.
Buenos días, Juanje, ¿cómo estás?
Buenos días, estoy muy bien.
Venía a hacerte una pregunta.
¿Sí?
Sí, es sobre las vacunas del COVID. Sabes que hay un virus por ahí, ¿verdad?
Yo sé que hay algunos, sí.
Vale, y hace poco que nos pusieron una vacuna para protegernos.
Bueno.
Quería preguntarte si tú estás a favor de las vacunas.
Yo no la noto ya, la vacuna.
No la notas, no has notado nada raro, ¿verdad?
No, yo nada.
No te has convertido a mujer ni nada similar, ¿verdad?
Nada, nada.
Entonces te encuentras bien.
Yo me encuentro como soy yo.
Así que te encuentras bien y más protegido.
Efectivamente.
Vale, pues gracias por tu opinión.
Gracias a ti.
Un saludo y que tengas buen día.
Buen día, amiga.
Bueno, y para acabar la entrevista, estamos aquí con Pascual, que también se ha vacunado con nosotros. Y nada, Pascual, preguntarte que qué le dirías a todas aquellas personas que tienen miedo a la vacuna.
Pues que se vacunen, porque la vacuna ha salvado muchas vidas y además, si hubiera habido vacuna cuando yo era pequeño, no habría tenido poliomielitis. Y sin embargo, pues la tuve. Yo fui de los últimos niños de la polio. Luego ya salió la vacuna y nadie tenía polio. Así que no hay duda. Vacúnate, por favor.
Apoyaremos a la ciencia. Gracias, Pascual.
Como veis, nosotros sí que estamos muy contentos y tranquilos. Y como es una excelente noticia, os la queríamos anunciar.
Pero ahora os vamos a hablar de formación que hemos estado realizando en estas últimas semanas. Para ello nos va a acompañar Amalia Precioso Gras, monitora y responsable del ocio y el voluntariado de Adacea. Paula, la voz de Adacea es vuestra.
Gracias, Basi. Amalia, no solo eres la responsable del voluntariado y del ocio, también colaboras con el programa de sensibilización en la asociación. ¿Podrías hablarnos de lo que habéis estado haciendo últimamente y durante estos meses? Porque me han dicho que has estado ocupada, pero sobre todo muy bien acompañada.
Pues sí, Paula, en el programa de sensibilización lo que hacemos es ir a los institutos y a los centros escolares para contarles un poco cuál es la realidad de Adacea y pues llevar esa sensibilización a los escolares para que conozcan el daño cerebral y también pues una manera de prevención. Y lo que hacemos es que colaboran personas usuarias de la asociación. Y aquí tenemos a Juanma, que este año... ¿Quieres saludar, Juanma?
Vale.
Muy bien. Que Juanma es la primera vez que ha empezado a colaborar este año, pero bueno, ya es veterano porque llevamos como 15, 15 charlas en institutos. Y Juanma, bueno, pues es una persona que tiene afasia, que le cuesta mucho expresarse, pero cuando le damos el pie del principio de la palabra, pues él ya se arranca, incluso muchas veces con la motivación de la charla, él solo ya empieza a contarles algo a los escolares, ¿verdad, Juanma?
Muy bien.
¿Te gusta participar en las charlas que hacemos en los institutos?
Sí.
¿Sí? ¿Te acuerdas con quién hemos hecho charlas? Hemos hecho charlas con gente de Alicante.
De Alicante.
¿Hoy con quién hemos hecho? Beto.
La vieja.
También hicimos con una amiga mía que trabaja en un colegio en...
Madrid.
En Madrid, muy bien, y con casi todos los sitios de la provincia, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Juanma, entonces te está gustando todo esto, ¿no?
Muy bien.
Vale. Amalia, cuéntanos un poco cómo habéis estado planteando estas charlas.
Bueno, a las charlas normalmente van o bien Elvira desde Trabajo Social o bien María desde el programa de infantil. Y ellos van presenciales a los institutos o a los colegios y lo que hacen es, pues durante una hora, hacer una parte práctica y teórica de lo que es Adacea, el daño cerebral, cómo trabajamos. Y ahora, pues con todo el tema del COVID, lo que hemos hecho es pues adaptarnos al formato online, como todo lo que estamos haciendo. Y pues a través de las pantallas entramos en su clase, aunque yo creo que llega a ser tan cercano por la participación de las personas usuarias que somos capaces de trasladar esa pantalla, ¿verdad, Juanma?
Muy bien.
Nos hacen preguntas, les hacemos, sí. Y incluso hoy nos han aplaudido, bueno, sí. Casi todos los días.
Sí.
Y oímos sus aplausos. Entonces, pues eso, una de las cosas buenas del COVID, pues que podemos llegar a más personas que a lo mejor pues no puedes desplazarte muchas veces a un instituto en Moraira, pero a lo mejor a través del COVID, pues lo podemos, a través del COVID no, a través del online y por el COVID, pues lo podemos hacer y llegar a más sitios.
Sí, podríamos decir que con estas circunstancias es un poquito avance para llegar sí. A colegios más lejanos, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, ¿y cuántos usuarios colaboran o han colaborado?
Juanma, ¿quién son tus compañeros que vienen a las charlas?
Ramiro.
O...
Oscar. Y yo.
Y tú, muy bien. A veces también colabora Pepe, a veces Matilde, ¿no? Pero,
Matilde.
Pero Ramiro, Oscar y Juanma son la plantilla.
Sí.
¿Cómo se dice en fútbol? Son los titulares.
Titulares.
Bueno, Juanma y Amalia, ¿qué respuesta está teniendo por parte de los alumnos y de los institutos?
Muy bien.
Muy buena, ¿verdad, Juanma?
Muy buena.
Muy buena, ¿verdad? Sobre todo cuando vamos a colegios que son a lo mejor más pequeños, de la ESO, de bachillerato, pues sí que se quedan a lo mejor impactados, ¿no? Por los casos de ellos, pero o por ejemplo cuando habla Óscar, que es una persona joven que tuvo un accidente pues con la edad en la que ellos están porque era estudiante, sí que se quedan impactados y sí que les llega, ¿no? Les llega mucho y les preguntan a ellos directamente pues qué no puedes hacer o qué cosas te gustaría volver a hacer, ¿verdad, Juanma?
Sí.
Que tú les dices, por ejemplo, ¿tú a qué te dedicabas?
Camión.
Y ahora que no puedes hacer el camión, ¿qué cosas haces?
Sí.
Pero, por ejemplo, vienes aquí, vas sí. Al huerto, ¿no? O sea, que haces otras cosas.
Sí.
Pues todas esas cosas se les hace llegar muy bien a los alumnos. Y la respuesta es muy buena. Pero sobre todo cuando vamos a institutos que son de FP, que van más orientados hacia el trabajo aquí, pues como que les acercamos un poco más... lo que es la búsqueda de esa vocación, ¿no? Para trabajar con personas con discapacidad. Hoy, por ejemplo, eran de auxiliar de enfermería. ¿Verdad? Y
sí.
les han estado dando consejos pues, de cómo tiene sí. Que ser un auxiliar para trabajar sí. En Adacea. ¿Verdad? Que les hemos dicho que tenían que ser pacientes, que tenían que ser
sinceros
y simpáticos, ¿verdad? Simpáticos. Que tenían que aprender a
escuchar.
Muy bien, cualidades muy importantes. Oye, Juanma, te veo muy cómodo con sí. Todo esto de las charlas.
Muy bien.
¿Eso quiere decir que repetirás?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Tú ya quieres estar siempre en la plantilla con Amalia por los institutos?
Sí, sí.
Lo que pasa es que queremos ir de bolos, ¿verdad? Yo les digo, hoy tenemos un bolo, pero lo que queremos es poder hacerlo ya presencial, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues para acabar con esta entrevista, os voy a preguntar que ya que de sensibilización se trata, ¿qué le podéis decir a nuestros oyentes sobre el daño cerebral?
¿Qué les dices, Juanma, sobre el daño cerebral? ¿A ti qué te pasó? ¿Qué te causó el daño cerebral?
Ictus 1 y 2.
Dos ictus. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué hacías tú muy mal, muy mal, muy mal que eso pudo acelerar que tú tuvieras un ictus?
Fumar.
¿Cuánto fumabas?
1, 2, 3, 4.
4 paquetes de tabaco al día.
Sí. Madre mía, qué barbaridad.
Sí, 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 sí.
¿Y tú qué dices ahora a la gente, que le dices? ¿Que fume o que no fume?
No, no.
Que no fume.
Claro.
Que se cuiden, ¿verdad? Sí, que tengan hábitos de vida saludable, que se miren el colesterol, el estrés, que es muy malo.
Sí, 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 sí.
Que hay que pararse más en la vida.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
¿El estrés es bueno?
No.
No.
Pues Juanma y Amalia, con este consejo tan bueno de que paremos, de que el estrés no es bueno y de que sobre todo nos cuidemos, nos vamos a despedir y nada, daros las gracias, que estoy súper contenta de haber estado aquí con vosotros mientras nos contáis las charlas estas tan geniales que hacéis y que por favor no dejéis de hacerlas.
Sí,
continuar.
Vale. Vale.
Nos vemos otro día, ¿verdad?
Muñan, muñan.
Bueno, pues hasta luego y muchas gracias. Como habéis visto, he estado muy bien acompañada de Amalia y de Juanma, pero ahora dejamos el voluntariado y la formación para irnos al área de terapia ocupacional, donde también vamos a estar muy bien acompañados. Estoy aquí con Estíbaliz, terapeuta ocupacional de ADACE Alicante, que ya la conocéis de otros programas y otras entrevistas, que nos va a hablar sobre un proyecto muy guay que estos días se ha estado cocinando por ADACEA, podríamos decir así. Buenos días, Estíbaliz.
Hola, buenos días. Pues nada, como bien decía Paula, estos días hemos estado haciendo y grabando unos vídeos para un concurso de cocina que se llama Lápiz y Cuchara. Este concurso de cocina se iba a realizar el año pasado, por estas fechas, pero debido a la pandemia nos quedamos con todas las recetas que íbamos a hacer y toda la planificación colgados, ya que nos tuvimos que confinar en casa. Este año han vuelto a retomar el concurso. Es un concurso que ha organizado el CERCA, que es el Centro Educativo de Recursos de Consumo de Alicante. Y bueno, nos invitaron a participar y, como siempre, pues dijimos que sí. Esta vez han participado Basilia, que la tengo aquí, que ahora os hablará, Pedro y María Ángeles, que no ha podido venir, pero bueno, ella también quiso participar en el concurso y ahora os comentaremos un poquito qué platos hicieron cada uno.
Bueno, tengo que decir que tanto Basi como María Ángeles como Pedro casualmente han sido durante varios años locutores del programa de La Voz de ADACEA.
Por supuesto que sí.
Pues nada, por supuesto que sí.
Si quieres, Basi, nos explicas un poquito. Vamos a empezar por el final del concurso, digamos. Basi se encargó del postre. ¿Nos explicas un poquito en qué trataba?
El postre era un yogur con frutas del bosque y frutas de temporada.
¿Y por qué elegiste esa receta, Basi?
¿Por qué? Porque me parecía muy bien.
¿Y cómo es el postre? ¿Es un postre...?
Es un postre saludable.
Para todos los públicos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Muy bien.
Y lleva un... de la terreta.
Molve. Sí, seguro que ese postre tenía una pinta estupenda. Espero que algún día nos lo hagas a nosotros.
Por supuesto que sí.
Bueno, y aquí tenemos a Pedro Llavador.
¿Eh?
Pedro, buenos días.
Buenos días. Ya tenía ganas de volver a esta radio, a esta emisora, a hacer este programa.
Ya lo sabía yo, que les tienes mucho cariño a todos los de la UMH de San Juan, ¿verdad que sí?
Sí, me gustó mucho la experiencia.
Muy bien, Pedro, pues ahora aprovecha esta ocasión para hablar a la gente de la UMH y a nuestros oyentes sobre el segundo plato que has preparado para este concurso. ¿De qué trata?
El hacer arroz con costra. que también se conoce en Alicante como Tesoro Escondido.
¡Hola!
Porque aquí una vez vino un escritor famoso, se llamaba Wenceslao Fernández Flórez, el Ayuntamiento quiso agasajarlo con una comida. Entonces se le ocurrió hacer arroz con costra. Este escritor, al ver que no sabía lo que había, dijo, este es el tesoro de Alicante.
Pues,
¿qué es lo que había abajo del huevo? O sea, ¿qué es lo que no se veía?
Nunca había escuchado ese nombre, pero me parece muy bonito para ese plato. Porque además es un plato riquísimo.
Él dijo, no, o sea, que era el tesoro de Alicante. Aunque hay dos ciudades importantes de la provincia que se disputan la creación de este plato, que son Elche y Orihuela.
Bueno, Pedro, pues para la gente que no sepa lo que es este arroz con costra o tesoro escondido, ¿podrías contarnos qué ingredientes lleva?
Lleva arroz, por supuesto, huevo. Yo siempre pongo dos trozos de carne por ración. También suele llevar butifarra a rodajas y blanquito también a rodajas, una vez sofrito. Lógicamente lleva también arroz, tomate frito, tomate se sofríe. Yo lo sofrío luego todo junto. El tomate, el arroz, la carne, todo lo sofrío antes de cocinarlo.
Madre mía, qué pinta, se me está haciendo la boca agua. Pedro, ¿cuándo me vas a invitar a uno de tus arroces?
Aquí tenemos cocina, lo que no tenemos ahora creo, y no sé si habrá aquí algo para comer en la cocina.
Bueno, eso lo podremos averiguar un poco más tarde. Pero antes de averiguarlo, vamos a preguntarle a Estíbaliz, porque ya que vuestra compañera María Ángeles no está, que fue la que preparó el primer plato, Estíbaliz, ¿nos podrías contar de qué se trata?
Sí, bueno, pues María Ángeles fue la anfitriona, digamos, y se dedicó a hacer la entrada del menú y hizo una ensalada de burrata con tomates cherries, aguacate y salsa al pesto. Os animo a que cuando colguemos los vídeos en la web los veáis porque están muy, muy chulos y aparte han hecho un menú súper bueno, como comentamos, con esta ensalada, el arroz con costra y la crema de yogur con frutas que hizo Basi. Un menú muy saludable que os recomendamos.
Además suena muy original, ¿eh?
Yo quiero precisar que aquí en Alicante por lo menos la ensalada no se sirve como primer plato y lo que se pone en el centro de la mesa se va comiendo junto con los demás platos.
Eso es verdad, en muchos restaurantes cuando pides te lo ponen al centro como entrante para compartir, tienes razón.
Compartir y para mezclar con los otros.
Qué ganas tenemos de ir de terraceo, ¿eh? ¿Verdad que sí, chicos?
Además de verdad.
Bueno, pues ahora que ya tenemos el menú listo, os voy a preguntar qué dificultades se pueden encontrar en las cocinas, sobre todo en una cocina convencional, porque como ya sabéis, estamos en una asociación de daño cerebral adquirido que tenemos múltiples secuelas, y muchas de ellas son secuelas físicas que nos impiden actuar en la cocina con normalidad, porque vamos en silla de ruedas, porque tenemos espasticidad en algún miembro del cuerpo, y esto en el día a día, Estíbaliz, ¿cómo podemos enfrentarlo?
Bueno, pues es difícil especificar un tipo de cocina adaptada, porque al final hay que adaptar a cada persona somos única, pero bueno, en general sí que nosotros, por ejemplo, tenemos varias adaptaciones en la cocina que este año hicimos, en las que consta pues que la barra está más baja para que puedan acceder bien tanto al horno como a todo lo que hay en la encimera, ¿vale? Fregadero y demás. Aparte también hemos elegido que la encimera sea blanca para que cuando haya algún problema visual a la persona le cueste menos identificar dónde están los alimentos. Y bueno, luego se pueden ir haciendo pequeñas adaptaciones, pues como poner dibujitos o fotos de qué hay en cada cajón, por si hay problemas de memoria. Al final es un poco ver qué necesita la persona en particular e ir adaptando eso. No sé ahora si quieren Pedro y Basi contarnos un poco la experiencia que han tenido en nuestra cocina, si se han sentido cómodos, si han cocinado bien.
La pregunta off the record, ¿qué hace una lavadora en la cocina?
Vale, para los oyentes que no lo sepan, el despacho de terapia ocupacional tiene la cocina adaptada y, por supuesto, la lavadora, porque no solo trabajamos las actividades de la vida diaria con la cocina, también a la hora del lavado, ¿no?
Sí, claro, como decía Pedro, tenemos la lavadora en la cocina. ¿Qué hace la lavadora en la cocina? Pues falta de espacio. Ahora mismo, ¿eh, Pedro?
Lavar, claro.
Eso sí. Hemos tenido que, la verdad que estamos muy contentos, tanto Miguel, que es el otro terapeuta que también ha ayudado en este concurso, como yo, de tener esta nueva sala de terapia. porque bueno, tenemos en una pequeña sala un mini piso, como nosotros llamamos. Tenemos la cocina, como dice Pedro, con lavadora incluida. Tenemos también una zona en la que sí que se puede trabajar en mesa, otra zona en la que se puede trabajar en camilla para hacer también todo el tema de transferencias, vestido y demás. Y bueno, luego tenemos nuestro baño adaptado. Entonces creemos que con eso podemos trabajar pues todo lo que los usuarios necesitan.
Bueno, Pedro, dentro de las dificultades que encuentras normalmente en una cocina, ¿esta qué adaptaciones te ha aportado?
Para mí, todas. Porque yo voy en silla de ruedas y he podido ir a donde están los fuegos y ver la paella, verla cómo se iba cociendo.
Basi, ¿y tú qué adaptaciones has encontrado?
Pues tengo una tabla con deslizante y cocinar de pie me causa...
Te fatiga, te cansa, ¿no?
Sí, por supuesto que sí.
¿Y entonces qué solución le ponemos?
Bueno, pues servir con una silla.
Ah, claro, como bien decía Pedro, que puede estar en la silla cocinando cómodamente, igual que tú, aunque no vayas en silla.
En una silla, si te sientas en el suelo, no ves nada, claro.
Pues no, claro que no.
Tiene que ser en una silla.
Pues Estíbaliz, ¿María Ángeles tiene alguna adaptación?
Sí, bueno, pues María Ángeles tiene, como bien dice Pedro, al final, como ya también va en silla, le va muy bien todo el tema de la altura de la cocina y que todos los armarios y cajones estén a su altura, pero además tiene o utiliza adaptaciones para el cortado y pelado, como son la tabla de cortado, que es una tabla que va enganchada en la mesa con una especie de clavitos para que ponga ahí el alimento y lo pueda cortar. Tienen también una especie de gato para coger, por ejemplo, un trozo de pan, una barra de pan y poder cortarla, ¿vale? Además de diferentes peladores y utensilios de antideslizantes que le pueden ser útiles.
Estíbaliz, creo que podríamos grabar unos vídeos y subirlo a las redes sociales para que nuestros oyentes puedan conocer un poco todas estas adaptaciones. Bien en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. ¿Qué te parece?
Claro, por supuesto.
¿Cómo?
Sí. ¿Sí va así? Vale.
Sí, claro que sí.
Ahora mismo, aunque no lo podemos hacer igual que antes, pero de forma individual o como mucho en parejas, si son de la misma burbuja en la que están en el grupo del centro, estamos realizando talleres y sesiones de cocina. Entonces os mandaremos algunos vídeos y los subiremos para que los podáis ver y conozcáis nuestra cocina.
Muy bien. Vale, pues en resumen, que a vosotros sí que os gusta la cocina, ¿verdad?
Sí, a mí sí que me gusta. Fuera de esto, le dije a Miguel, fuera de esto, mi plato estrella es el arroz negro. En Alicante hay dos clases de arroz negro. Uno que se hace con marisco y se utiliza la tinta de un calamar para hacerlo negro. Y hay otro que lo hacen con la alcachofa por la vega baja, con verdura. Porque la alcachofa al oxidarse se hace negra y también hace que el arroz sea un poco negro.
Pedro, parece que lo tuyo es cosa de arroces, ¿no? Sí.
Yo menos arroz blanco, o sea, como postre, arroz blanco no me gusta. Me gusta el arroz con sabor a sal.
Pues aquí tenemos un mestre arrocer. Basi, y a ti también siempre te ha gustado cocinar, ¿verdad?
A mí sí, más o menos sí.
¿Y me puedes decir cuál ha sido tu plato estrella?
El cocido marileño.
¿Por qué el cocido?
Porque que lleva unos que me encantan.
Unos ingredientes.
Ingredientes, sí.
Además es un plato muy resultón y que a la gente le suele gustar mucho.
Claro que sí, claro que sí.
Pues nada, chicos, espero que tengáis muchísima suerte con el concurso, que lo ganéis y que todos se puedan enterar a través de nuestras redes sociales. Mucha suerte a todos.
Molt bé.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por compartirlo.
Un aplauso, yo lo puedo aplaudir como en la tele. Sordos burdos, ¿no? Hacen así.
Un aplauso.
Un aplauso. Como es con la tele no se ve.
Gracias a todos. Bueno, chicos, ¿nos falta algo para acabar el programa?
Que nos pongan un aperitivo.
Que nos pongan un aperitivo, dice Pedro. ¿Qué te parece, Basi?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que lo único que nos falta es la despedida. Que, como siempre decimos...
Una vida salvada merece ser vivida
con dignidad. Vale, gracias oyentes por escucharnos. Un saludo y hasta la próxima temporada.
Venga, va. Adeu.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.